Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La factura de la luz de julio con tarifa regulada es la segunda más cara de la historia. Laura Rubio.
Sí, Rosa, a pesar del tope de gas, este mes hemos pagado un 12% más que el mes pasado y un 60% más que hace justo un año. Precisamente hoy el megavatio hora nos cuesta 193 euros el megavatio hora. El precio cae por debajo de la barrera de los 200 euros por primera vez desde el 9 de julio, pero sigue siendo 132 euros más que hace justo un año. Jacobo Jimeno.
Sí, porque sin la excepción ibérica, sin el tope en el precio del gas para la generación eléctrica, hoy habríamos pagado a 252 euros el megavatio hora, es decir, 54 euros más. Un mecanismo que no está funcionando como se esperaba, pero que tiene una nota positiva. Nos explica a COPE el director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
No está cumpliendo el objetivo del gobierno, que era reducir la inflación, porque la eléctrica al final, sumando el mercado mayorista más la compensación a las centrales de gas, está siendo más cara que la que teníamos antes de la aplicación del mecanismo. Pero lo que también es cierto es que de no existir el tope del gas, pues tendríamos un precio mucho mayor, ¿no?
De hecho, la compensación a los gasistas sube hoy hasta casi 85 euros por megavatio hora. En total, el megavatio hora nos sale por esos 198 euros. Por franjas, la más barata ya la hemos pasado, ha sido de 10 a 11 de la mañana. Y precisamente la más cara es de 10 a 11, pero de la noche.
Rusia celebra hoy el Día de la Armada, una ceremonia en Moscú presidida por el presidente Vladimir Putin. Además, espera que apruebe una nueva doctrina naval para aumentar su flota y agilizar los recursos militares. Un día que llega en plena polémica por el ataque a la cárcel de prisioneros ucranianos de Olinivka, que ha causado 50 muertos. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania continúa conmocionada por la masacre que el pasado viernes costó la vida a más de 50 prisioneros de guerra ucranianos que estaban bajo control del ejército ruso en una explosión en una cárcel conocida por ambas partes. Evidentemente, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de haber causado esta masacre, pero la versión rusa de que Ucrania habría disparado sobre sus propios soldados tiene muchas inconsistencias. Para empezar, ningún soldado ruso, ningún guarda ruso murió o resultó siquiera herido, como han reconocido las propias fuentes rusas. Y además, el tipo de munición coincide con la termobárica que solo utiliza el ejército ruso. Por otra parte, las autoridades rusas no están permitiendo entrar a la zona a la Cruz Roja para que investigue lo sucedido.
Y hace poco más de 24 horas que el Papa Francisco llegó de su viaje de Canadá y ya este domingo ha presidido el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. De nuevo, el pontífice ha clamado contra la invasión de Ucrania. Ángeles Conde.
Ha pasado casi una semana en Canadá, pero el Papa no se ha olvidado del pueblo ucraniano, agredido y martirizado, ha dicho esta mañana. Sigue rezando para que Dios lo libre del flagelo de la guerra y sobre todo para que llegue la tan ansiada paz.
Si se viese la realidad objetivamente, considerando los daños que cada día de guerra provoca en ese pueblo y en el mundo entero, lo único razonable sería detenerse y negociar.
Francisco de nuevo ha condenado el comercio de armas, un escándalo, ha asegurado, al que no podemos ni debemos resignarnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona encara ya el inicio de Liga, aunque con trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Son varios los nombres propios que aparecen en primer plano en Can Barça tras cerrar la pretemporada en Estados Unidos con una victoria 2-0 ante el New York Red Bull. Ahora falta por saber el desenlace de Frenkie de Jong, que podría dar pie, tal y como está informando estos días Elena Condis, al posible tanteo de Bernardo Silva, aunque el fichaje estrella para Xavi podría ser la continuidad de Ousmane Dembélé.
A mí me gusta como futbolista, no veo muchos futbolistas con su capacidad, si encima le aporta gol, pues es un futbolista fantástico, el potencial que le veo es este. Entonces yo creo mucho en él, tengo mucha confianza en él y él lo sabe, hemos hablado muchas veces.
En el Real Madrid ya se centran en la Supercopa de Europa, 10 de agosto, tras la victoria de esta madrugada 2-0 ante la Juventus, en la que Ancelotti dispuso el mismo 11 que en la final de la Champions. A las 6 viviremos en tiempo de juego la final de la Eurocopa femenina, Inglaterra-Alemania, pero antes nos citamos con la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Hungría, para el que se puede esperar algo de lluvia. Enviado especial Carlos Miquel.
Día fresco que no parece de verano en el circuito de Hungaroring, con los equipos pendientes del cielo, sobre todo por el viento, no solo el agua, porque para la carrera se esperan rachas de viento de 50 a 60 km por hora, que hace que los coches vayan a ser muy difíciles de controlar, y sí va a haber lluvia pero antes del inicio de la carrera. Se espera, hay un riesgo de agua para eso de las 2 de la tarde. En cualquier caso, gran premio de Seco, en el que luchará por la victoria Carlos Sainz. Sale segundo en parrilla, justo detrás de George Russell y por delante de su compañero Leclerc. Y buenos puntos puede lograr Fernando Alonso de la sexta posición de la parrilla de salida.
Gracias, Carlos. Y acabamos con el Tour femenino, última etapa, que arranca en menos de una hora con Annemiek van Vleuten como virtual ganadora.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Rosa Rosado.